Gracias, Hugo. El próximo 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente. Qué fecha tan importante para celebrar, para informarnos, para educarnos, porque vos sabés que se relaciona mucho con la contaminación, con el calentamiento global, lo que está pasando con la salud del mundo hoy por hoy. También la provincia va a hacer distintas celebraciones a través de internet por la Semana del Ambiente desde hoy y hasta el 5 de junio. Y para conocer más al respecto, estamos en diálogo con Griselda Ulrich, licenciada en Biología y coordinadora del Parque San Martín, que está ubicado en la Ruta Nacional 12. Buen día, Griselda, bienvenida.
Buenos días.
¿Y qué está pasando con el medio ambiente a nivel mundial? ¿Qué está pasando con la diversidad biológica, con nuestro planeta?
Bueno, por ahí nosotros trabajamos más a nivel local, ¿no? Pero bueno, lo que nos llega de por los medios de comunicación y demás, podemos ver que el deterioro que se viene haciendo para utilización de los ecosistemas naturales está teniendo una repercusión importante y bueno, hoy en día nos está afectando directamente y visiblemente a nuestra salud y a nuestra forma de vida, ¿no?
En las últimas décadas se ha visto peligrosamente alterada esta diversidad biológica de la Tierra y esto alteró el equilibrio ecológico. ¿Ustedes cómo lo observan desde el trabajo que realizan en el Parque San Martín?
Y nosotros lo que podemos ver acá, digamos, o sea, dentro del parque las condiciones son muy buenas. Nosotros seguimos conservando el monte nativo, seguimos viendo diversidad de especies y demás. Pero, digamos, puertas afuera del parque, y si uno lo mira a través de una imagen satelital, puede ver que es como que cada vez vamos quedando más como una isla dentro de un panorama de cultivos, ¿no? Es una matriz que está implantada, cultivada, y el parque ha quedado como un parche dentro de esa matriz, que bueno, tiene algunas cuestiones negativas para lo que es la diversidad. En nuestra situación particular, al nosotros tener cursos de agua que nos rodean, como es el arroyo Las Conchas, el arroyo El Sauce y todo lo que conforma la cuenca de Las Conchas, nos favorece porque eso permite que siga habiendo lo que se conoce como corredores biológicos, tanto para la dispersión de semillas como para que la fauna siga encontrando lugares donde refugiarse, por fuera del parque, ¿no?
Justamente en el Parque San Martín la naturaleza está protegida. ¿Cómo fomentan ustedes esta conservación de las especies autóctonas dentro del parque?
Bueno, nosotros trabajamos muy fuerte lo que es la parte de educación, ya sea recepcionando grupos escolares. Nosotros recibimos chicos desde el jardín de infante hasta desde la facultad, siempre tratando de hacer un vocabulario adaptado para las edades y para las necesidades y las curiosidades de los chicos que vienen. Y siempre, bueno, se habla mucho de todo esto, ¿no? De lo que es el cuidado del ambiente, de la importancia que tienen que estén presentes las especies, tanto vegetales como animales. Y bueno, siempre es como que se trata de llevar a la reflexión, ¿no? De cómo lo necesitamos, ya sea para lo que son los medicamentos, que realmente el laboratorio está acá, las plantas medicinales que nos rodean son la fuente de los medicamentos que uno después tiene que ir a comprar a la farmacia. La sombra, el oxígeno que nos dan los árboles, el alimento, todo está en el medio natural, si uno lo busca está ahí.
En épocas normales, es decir, fuera de la cuarentena, porque hoy el parque está cerrado, la gente que va debe adaptarse a las reglas. Yo he visto que, por ejemplo, no hay luz eléctrica en la totalidad del lugar, sino en el baño y en algún sector específico, ¿no?
Sí, se ha decidido conservarlo, como le decimos nosotros, como un camping agreste, pensando en que lo primordial siga siendo la naturaleza, ¿no? El estar en contacto con lo que nos rodea y no con aparatos eléctricos, porque no es solo prender un farol, ¿no? Cuando uno brinda electricidad ya empieza a haber problemas con la música, con el exceso de luz que puede estar molestando al vecino. Y bueno, nos contaban que en épocas anteriores, cuando sí hubo, yo no, obviamente no trabajaba acá, por eso tengo solamente el registro de los recuerdos de los que venían, en los años 80, había electricidad, sí. Y la gente a veces hasta venía con televisores o cosas así. Lo que se estaba perdiendo era justamente lo que uno quiere cuando va a un lugar como esto, que es poder estar en contacto con lo tangible, ¿no? Con el ambiente, con las aves que nos rodean, que son muchas, son aproximadamente unas 225 especies de aves que hay en el lugar. Y si uno se encierra lo mismo que tiene en su entorno y el confort que le llamamos que tenemos en nuestros hogares, nos estamos perdiendo de la vinculación con todo esto que está acá.
Claro, claro. Esta vinculación en el caso del parque también se realiza, Griselda, a través de caminatas por los senderos, hay recorridos por el arroyo, tengo entendido, en piraguas o kayak, observación de aves, se guarda silencio.
Sí. Nosotros desde acá del parque fomentamos eso, no solamente las actividades que proponemos nosotros de educación, que sí, tenemos 3 senderos habilitados para los recorridos guiados, que se pueden hacer solos, digamos, la gente que viene a pasar el fin de semana o mucha gente que viene de vacaciones los puede recorrer por su cuenta si tienen ganas, o también tenemos el servicio de brindar el recorrido guiado en temporada de verano. Pero sí, fomentamos todo lo que es actividades recreativas acá en la naturaleza. Viene mucha gente a hacer avistajes de aves, justamente por esto que te decía, de la cantidad de especies que se pueden observar. Es una actividad en gran crecimiento que se viene haciendo. Y bueno, hay días especiales para los avistajes de aves a nivel mundial, que bueno, hay mucha gente que sale a hacer los que le llaman los checklists. Se arman listas de avistaje de lo que uno ve durante toda una jornada, eso se sube a una página de internet y bueno, se hace todo como un ranking de observadores de aves que suele ser muy entretenido. Después, bueno, el tema del kayakismo, como decías vos, se hacen recorridos en piraguas desde Paraná hacia acá y desde acá hacia Paraná, se hacen recorridas nocturnas con luna llena, que son muy lindas también.
Y hay bueno, una biblioteca,
hay una,
¿no?
En particular que se hace una vez al año, que es la que se viene llamando ya hace como, creo que este sería el séptimo o el octavo año consecutivo, que es el Todos por las Conchas. Que bueno, la idea es juntar firmas para pedir sobre la conservación del arroyo, no solo en el tramo que lo protege la reserva, sino al nivel de cuenca.
Y también hay una biblioteca en el parque.
Sí, es una biblioteca especializada en ciencias naturales. Nuestra biblioteca se llama Andrés Guacurarí. Eso también lo pueden encontrar en Facebook.
Griselda, hay un tema que ha sido noticia en los últimos días, porque creemos que es porque la gente está en cuarentena y los animales tienen más espacio, más silencio, como para salir, caminar, inspeccionar, y han aparecido algunas especies autóctonas en casas de familia. ¿Qué hay que hacer si esto nos pasa? Si salimos y encontramos, por ejemplo, un ave rara en el patio de nuestra casa. Sabemos que muchos de estos animales han llegado al Parque San Martín.
Sí, bueno, casualmente la semana pasada liberamos un mirasol grande, que es un ave muy difícil de observar en la naturaleza por su forma de plumaje y su comportamiento, que se quedan como tiesas mirando con el cuello estirado hacia arriba, por eso se le llama mirasol. Y uno puede pasar por el ambiente y no identificarla. Y bueno, la otra que... por ahí uno no se toma el tiempo de sentarse a mirar tan atentamente para poder percibirla, ¿no? Bueno, en el caso particular de esa ave, nosotros creemos que ha sido de las víctimas de las tormentas, como se reportaron también en esos días muchas gallinetas, la gallineta común, la gallineta overa, son las que suelen caer más con las tormentas. Y bueno, y hubo un caso muy raro y particular también justo en estos días, en el centro de la ciudad de Paraná, la zona de la Plaza Sáenz Peña, apareció una ave muy chiquitita que se llama burrito enano, que también por sus características y en los ambientes en los que habita son muy, muy, muy difíciles de ver. Hay muy pocos registros de esta especie y bueno, tuvimos la suerte de poder liberarla acá.
Claro, eso es importante destacar. No hay que encerrar al animal, hay que llamar a los especialistas. ¿Dónde nos comunicamos si nos pasa esto? ¿En nuestra casa? ¿En la vereda? ¿En el barrio?
Bueno, hay diferentes formas, ¿no? Nosotros tratamos de colaborar con todos los llamados que nos llegan. El número que se facilita por lo general es al que me están llamando ustedes ahora, que es mi número de teléfono, que bueno, tratamos de tenerlo abierto las 24 horas.
Que lo podemos decir, 154-05-63-72.
Exactamente, ajá, ese mismo. Uh-huh. Y si no, bueno, está la seccional de la policía, el sector que se llama Avigeato o Delitos Rurales, ellos también suelen traer los animales, muchas veces obviamente son de decomiso, pero uh-huh, si uno los llama, digamos, por una problemática con un animal nativo dentro de su casa, que no necesariamente tiene que ser un ave, puede ser tal vez un, claro, zorro, o un gato montés, que por ahí son más difíciles de manipular, no tienen problema en arrimarse a dar una mano.
Uh-huh. Justamente hace casi 2 años, un poco menos de 2 años, algunos animales que estaban en la reserva de calle Francia, de don Abelino Fontana, fueron llevados ahí, algunas aves, 2 zorritos, y fueron puestos en cuarentena y luego liberados.
Sí, por lo general, y sobre todo si por ahí son animales que han venido de mascotismo, como suele suceder cuando sobre todo viene la policía, es necesario ponerlos en cuarentena los animales, porque pueden estar portando ciertas enfermedades y contagiar al resto de la fauna silvestre. Entonces, bueno, eso nos obliga a retenerlos por un tiempo. Ahí nosotros le damos antiparasitarios, le damos, mejor dicho, desparasitarios, le damos vitaminas, los evaluamos, el estado de salud. Por ahí también en estos casos que vienen de mascotismo, algunos animales son muy difíciles de reintroducir porque están acostumbrados a que el hombre sea el que les debe comer y no se saben defender en la naturaleza. Y bueno, en esos casos hay que ver a dónde se los puede alojar o tener, para que el animal no se muera, ¿no? Porque lo soltás en un ambiente natural y
lo desconoce.
No va a saber qué comer. Entonces, bueno, por ahí nos pasó justamente también la semana pasada que nos llamaron por una lechuza de campanario que unos chicos habían reventado un nido y estaban vendiendo los pichones. Y bueno, la señora, la vecina, pensando en el bienestar del animal, decidió comprar una de las lechuzas para liberarla. El acto en sí es noble, pero el efecto que tiene es que los chicos sigan cazando para seguir vendiendo, ¿no? Entonces, esto creo que es muy importante de decir, porque nosotros por ahí creemos que estamos haciendo un bien y tiene un efecto colateral que es negativo. Por eso la sugerencia es que si les venden animales silvestres no los compren, porque es preferible que se muera un animal y no que sigan cazando más animales para seguir vendiéndolos.
Claro, esto es importante de destacar, no comprar animales que son como mascotas, es decir, estos son animales libres, son especies autóctonas, muchas en peligro de extinción y el comercio de animales es terrible a nivel mundial, no estamos ajeno a esto.
El tráfico de fauna silvestre, esto, o sea, a nivel mundial es armas, drogas y tráfico de fauna. Sí. Es lo que más se vende a nivel mundial. Y si hay un mercado es porque hay gente que compra. Y bueno, muchas veces pasa esto, ¿no? No es colma la fe de quedarse con el animal, de tenerlo como mascota, sino es porque sentimos empatía hacia el animal, no queremos que lo sigan maltratando o que termine en un mal lugar, queremos liberarlo. Pero lo que está de fondo es que la persona vendió el animal, claro, y va a ir a buscar otro para seguir vendiendo. Entonces, es algo que nos pone como en jaque, ¿no? Desde el punto tal vez emocional de decir yo quiero que esa ave o ese animal viva y yo sé que yo lo voy a soltar, pero el trasfondo es que el que vende va a seguir capturando animales si nosotros se los seguimos comprando.
Claro, y es importante denunciar también este tipo de cosas.
Totalmente, sí. Totalmente. También, bueno, hay delitos rurales de la policía, si uno denuncia, ellos arman el operativo y van y le sacan los animales a los que los tienen, y bueno, muchos de esos vienen a parar acá.
Claro, bueno, ahí entonces se les da la libertad después del proceso de cuarentena también, que ellos tienen, de adaptación.
Exactamente.
Muy bien. Hay que pensar en estas cosas y respetar la libertad de los demás también.
Por supuesto, por supuesto. Por ahí hay animales que son muy atractivos y dan ganas de tenerlos y quedárselos, y por ahí uno los ve y los quiere llamar con comida, que eso también suele suceder. Pero también no hay que perder de vista que son animales silvestres. Uh-huh. Y, por ejemplo, un gatito que se nos arrime o lo que sea, en algún momento puede sacar su instinto de defensa y demás, y tanto la dentadura como las garras que tienen pueden ser muy lastimosas para una persona. Mm. Podemos terminar con una laceración importante por una tontería, digamos, de esto, de sentir cariño hacia el animal y querer tener un contacto, y no es lo que hay que hacer, digamos.
Sí.
Los animales, cuando uno los observa, tenemos que conformarnos con eso, con verlos pasar, con tal vez quedarnos con una foto, que la captura sea solo fotográfica, y bueno, y recordar el momento.
Sí, o a veces la gente compra porque son chiquitos, son atractivos, coloridos, y después cuando el animal se hace adulto no sabe también qué hacer con el animal en la casa.
Sí, acá en Entre Ríos no pasa tanto, pero por ahí más en el norte incluso se capturan los monos, sí. El mono carayá, hay mucha gente que lo tiene de mascota.
Sí, o están en la reserva de Don Abelino Fontana ahí también.
Sí. Uh-huh. Bueno, estos animalitos muchas veces los drogan o los emborrachan para que se duerman, los venden así medio anestesiados, y cuando el bicho recobra su cordura y está dentro de un vehículo, se arma un lío bárbaro, sí. Terminan soltando los animales en el medio de la ruta. Nos han contado cosas realmente terribles, sí. Parecen de cuento, de película de terror las cosas que
o
pasan.
Matan a la mamá para
matan a las madres para sacarle las crías. No, hay cosas que son realmente espantosas, que claro. Están de fondo, que uno tal vez no las ve cuando ve el cachorro tan indefenso y tan lindo y que nos da tantas ganas de protegerlo.
Claro, bueno, lo importante es crear conciencia, y por eso estamos dialogando con vos, Griselda, sobre no al mascotismo, es decir, solo perros y gatos son adaptados a la convivencia humana, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, Griselda Ulrich, licenciada en Biología y coordinadora de la Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple, Parque General San Martín, en la Ruta Nacional número 12 en La Picada. Muchísimas gracias por tus palabras y tu presencia esta mañana en la radio.
Bueno, gracias a ustedes y esperamos poder recibirlos pronto.
Ojalá, queremos ir a pasar una jornada de aire puro allí en el parque, ¿eh? Y de tranquilidad.
Sí. Sí. Lo vamos a estar informando, por lo menos desde nuestro lugar, en cuanto podamos, a través de las redes sociales. Nosotros tenemos tanto un Facebook como un Instagram, que es Parque Escolar Rural Enrique Verduc, que ese es el nombre completo de la reserva. Ajá. Y bueno, ahí tratamos de mantener a la gente en conocimiento de nuestras actividades.
Perfecto, estaremos informando entonces apenas ustedes abran. Gracias, Griselda, que tengas una buena mañana.
Gracias a ustedes.
Muy amable.
Gracias también.